Dejamos de momento las estrategias de aprendizaje, pero abordamos otras áreas que nos permiten seguir creciendo, la música. La profesora Pilar Lago analiza, con la ayuda de un experto, cómo actúa la música en el cerebro.
Caras nuevas, voces nuevas, jóvenes intérpretes y jóvenes profesores que se encargan de valorar, de analizar, de estudiar temas tan antiguos como el origen del hombre. Porque el hombre dicen que tiene cerebro. Lo vamos a demostrar. Y vamos a saber más cosas sobre esto en relación también con la música, a través de nuestro invitado del programa de hoy. Él es Marco Ríos, profesor en la Facultad de Psicología de esta universidad, y además en la actualidad se encuentra investigando temas relacionados con la atención en pacientes con daño cerebral. Forma parte del equipo integrado en la unidad de daño cerebral del Hospital Beata María Ana, la unidad de resonancia magnética del Hospital Ruber Internacional, y el Instituto de Magnetoencefalografía de la Universidad Complutense de Madrid, que con la colaboración de la Caja Madrid, que es la que da las pesetitas, está investigando los cambios neurofisiológicos de la rehabilitación tras el daño cerebral. Uf. Todo esto, profesor Ríos, sin haber dicho lo importante que es, ¿qué es el cerebro?
Bueno, pues de manera un poco general, podemos considerar que el cerebro es un conjunto de estructuras nerviosas con múltiples funciones comunes a todos los seres humanos, pero que en cada individuo pueden tener un peso o un desarrollo algo diferente. Esto es consecuencia del pasado biográfico, cultural, social, biológico o genético de cada individuo. Por poner un ejemplo y salvando las distancias, todos tenemos dos ojos, una nariz y una boca, pero en realidad no hay dos caras iguales. Pues algo parecido ocurre con el cerebro. Entonces, todos tenemos estructuras y procesos comunes, pero en realidad no hay dos cerebros iguales.
Bueno, no hay dos cerebros iguales y tampoco hay dos personas iguales por aquello del cerebro, ¿verdad? Bueno, pues ¿cómo funciona esta herramienta tan maravillosa llamada cerebro?
Bueno, en relación con la música, primero habría que decir que el procesamiento normal de la música depende del correcto funcionamiento de diferentes sistemas. Desde los sistemas perceptivos, atencionales, sistemas motores, hasta los implicados en los más altos niveles de procesamiento. Por ejemplo, no sería lo mismo sistemas activados a la hora de escuchar un concierto que en un momento de interpretar una pieza o componer una melodía. Al tocar un instrumento se activarían, por ejemplo, áreas especializadas en la música, pero no solo ellas, sino también las áreas implicadas en mover esas manos, con la guitarra, por ejemplo, entre ellas, o el piano, como veremos, ahora hablaremos de algunas investigaciones.
Por ejemplo, por lo que acaba usted de decir, pero si me permites, eres una persona joven, me permites que detute, ¿verdad que sí?
Claro.
Bueno, pues entonces, vamos a hablar de elementos muy importantes que integran la idea de música y cerebro, o la música relacionada con el cerebro. Ritmo, melodía, textura, armonía, es centrarnos verdaderamente en la base fundamental de la música. Son los parámetros básicos de la música. ¿Cómo funcionan o cómo están colocados en el cerebro?
Bueno, el procesamiento de la música lo podemos separar en distintos componentes y distintos procesos que hacen más fácil su estudio. Entonces, la música ya nos ofrece estos componentes separados y lo que podemos hacer es investigarlos uno a uno. Entonces, cada uno de estos componentes estaría localizado en un área diferente del cerebro. Y si todas ellas funcionan correctamente y de forma coordinada, el proceso de la música sería completo. Entonces, por ejemplo, para la discriminación de tonos, parece que el área encargada es el área auditiva primaria, que es como el primer eslabón de la cadena a la hora de recibir estimulación auditiva. Un paso siguiente, por ejemplo, para el análisis de melodías, pues podría estar implicada la corteza de los lóbulos temporales. cambiando un poco de área para la escritura y lectura de partituras, pues habría una implicación de las áreas que también están implicadas en la escritura y en la lectura del lenguaje. O para cantar, ahí tendrían que estar implicadas áreas encargadas de los movimientos musculares que son necesarios para cantar.
No sé si voy a ir un poco más allá, pero por decirles a los alumnos todo lo que ellos se merecen, ¿no? Podría decirse que, por lo que acabas de plantear, y en función de los contenidos básicos del lenguaje musical, podríamos decir que el cerebro, musicalmente hablando, es una totalidad.
Sí, sí, claro. Bueno, ahora vamos a ver, pero los niveles más complicados del procesamiento de la música implican redes distribuidas por todo el cerebro, que recogen lóbulos temporales, lóbulos frontales, áreas subcorticales, y ahí, por ejemplo, es donde entran en juego aspectos más relacionados con las emociones, y bueno, también hay que tener en cuenta las asimetrías cerebrales.
Esto es muy importante. ¿Qué si el hemisferio derecho? ¿Qué si el hemisferio izquierdo? Dinos algo en relación a esto, por favor.
Bueno, en que las asimetrías cerebrales las podemos separar en dos grupos, ¿no? Las asimetrías anatómicas y las asimetrías funcionales. Con relación a la asimetría anatómica, diversos autores han encontrado diferencias entre ambos hemisferios comparando músicos profesionales con músicos no profesionales y con gente que no tiene ninguna relación con la música.
Hay diferencias. Ya en estos dos sujetos habría diferencias.
Claro.
Entre los músicos profesionales con los que no lo son, pero sí hacen música.
Sí, sí, claro.
Cuéntanos un poco, ¿cuáles serían?
Estas diferencias, hay dos diferencias fundamentales que se están estudiando, que son en un área de los lóbulos temporales, el plano temporale, y además en una estructura que se llama cuerpo calloso y que se encarga de conectar ambos hemisferios y permite la comunicación entre ellos. Y estas áreas se encuentran de alguna manera, digamos, más desarrolladas en músicos profesionales que en no profesionales.
Bueno, pues esto es muy importante oírselo decir a un experto, porque los músicos, no sé por qué, algunas veces tenemos complejos como de pensar que sabemos pocas cosas, de que solo nos hemos metido en el campo de la música. Y fíjate, parecería, por lo que estás diciendo, que como que ponemos en funcionamiento, desde el punto de vista cerebral, muchísimos elementos, prácticamente todo el cerebro y ambos hemisferios. ¿No es esto lo que acabas de decir, de alguna manera, en síntesis?
Sí. Lo que pasa es que estas diferencias anatómicas llevan asociadas, por supuesto, unas diferencias en el funcionamiento.
Claro.
Entonces, ahora tenemos unas técnicas, que son las técnicas de imagen funcional, que nos permiten ver el funcionamiento del cerebro en vivo y localizar los distintos componentes de una función en distintas áreas del cerebro.
Ah, esto es importantísimo. ¿Esto está un poco relacionado con la investigación que estáis haciendo?
Sí, bueno, y si al final queda tiempo, podemos hablar un poco más
bien,
detenidamente.
Bien, pues entonces no te interrumpo, sigue un poco con lo que estabas comentando, ¿no?
No, solo que quería decir que hay muchas investigaciones que, por ejemplo, una que se ha hecho con varias que se han realizado con pianistas, que encuentran una simetría en los lóbulos parietales, de tal manera que los pianistas profesionales activan más o asume más esa función el lóbulo parietal izquierdo, ¿no? Se han hecho diferentes estudios con la técnica de la mital, que consiste en anestesiar un área del cerebro y ver qué parte de la música queda más afectada o qué parte se conserva. Y también se han hecho numerosas investigaciones con las lobectomías, bueno, con operaciones que se hacen en el cerebro estirpando ciertas áreas. Y se ve un poco las consecuencias que eso tiene en el procesamiento de la música, que es lo que ahora mismo nos trata. Lo que pasa es que debemos tener siempre en cuenta que a pesar de que esa simetría exista, el cerebro, como ocurre con el lenguaje, de alguna manera, funciona como un todo e implica la actividad de ambos hemisferios.
Entonces, Marcos, ¿podríamos decir que la música puede cambiar nuestro cerebro?
Claro, en la línea de lo que decíamos antes, de que no hay dos caras iguales, dos cerebros iguales, pues la experiencia de cada uno va haciendo que su cerebro cambie en función de esa experiencia.
Entonces, vamos a ver, todo lo que estás diciendo, vamos a ponernos en un caso muy concreto. ¿Cómo puede utilizarse la música con personas que tienen deterioro cognitivo? ¿Hay alguna alteración, algún trastorno?
Bueno, las alteraciones en el procesamiento de la música se dan sobre todo por lesiones o alteraciones en la estructura y el funcionamiento cerebral. Y esto puede ser o bien por lesiones traumáticas, accidentes vasculares, demencias. En cualquier caso, si hay una alteración en el procesamiento de la música o de cualquier función cognitiva en realidad, esto se debe a cambios de algún tipo o de algún nivel en el funcionamiento cerebral. Entonces, utilizamos un término que es el término de agnosia auditiva, que se refiere a la afectación de la capacidad para reconocer sonidos estando conservada la audición, si la evaluamos con una audiometría estándar. Hay una patología que es la amusia, que afecta específicamente al procesamiento de la música. La amusia se refiere a la incapacidad para apreciar diversas características de la música oída. Y parece, por los diferentes estudios, que esta capacidad va asociada frecuentemente a la afasia, que es una alteración importante del lenguaje.
Perdóname un momento, Marcos, pero ya me están aquí siempre nos están haciendo señales de humo de que tenemos que ir acabando porque nos quedan muy pocos minutos. Pero a mí me gustaría que nos comentaras, que nos pusieras un poco en el camino de las cosas tan interesantes que estáis haciendo en relación a la utilización de la música como recurso para la investigación. Por ejemplo, has hablado de técnicas de neuroimagen, has hablado de elementos muy importantes. ¿Qué estáis haciendo en este sentido? ¿Para qué sirven estas técnicas? ¿Por qué son útiles? Un poco nos podrías... Bueno, esto podríamos ir acabando.
Las técnicas de neuroimagen funcional son métodos que nos permiten registrar los cambios en la actividad cerebral. Entonces, bueno, nosotros en concreto estamos utilizando la magnetoencefalografía y la resonancia magnética funcional. Lo que nos permiten es ver el funcionamiento del cerebro en vivo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vemos los cambios de actividad que se producen en función de una tarea que nosotros planteamos al sujeto. La idea es crear una tarea que aísle lo más posible esa función en diferentes componentes, y así podemos atribuir esa activación que vemos a ese componente que le estamos presentando al sujeto.
Entonces, yo te diría, para terminar, pero ya con la música de fondo de este pianista tan joven y tan creativo como los que estáis investigando, ¿es buena la música para el cerebro?
Claro. La música es un estímulo muy rico que obliga a la participación de numerosas áreas del cerebro. Y la estimulación rica, siempre sin abusar, pues claro, tiene que ser buena para el cerebro.
Lo de sin abusar es reconocer que hay que saber elegir. Y creo que en este programa lo hemos hecho. Os dejo con la música. Os dejo con el pianista y el cerebro funcionando. Todo el hemisferio, derecho, izquierdo, todo el hombre.
Muchas gracias a los profesores Pilar Lago y Marcos Ríos, que nos han explicado cómo la música cambia nuestro cerebro.